Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio que voy a platicar con Paulina Carranza acerca de los hábitos de vida. Creo que si hay alguien que transmite a través de redes sociales lo poco o mucho que refleja su estilo de vida es ella. Y es una persona que si la siguen o la van a conocer después de esto, se van a dar cuenta de lo auténtica que es y cómo este camino la ha llevado a donde está hoy y hacer lo que se ve que la llena y le cambió la vida. Entonces nos va a platicar un poco de este camino. Ella es coach holística, especialista en alimentación consciente y da sesiones de breathwork. Nos va a platicar un poco de todo lo que hace. Bienvenida, Pau. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Me encanta platicar un poco acerca de lo que es mi camino, de lo que ha sido y que mucha gente pueda también espejearse en mi propio proceso, que es básicamente lo que siempre hago y por eso comparto en las redes sociales mis procesos, aunque a veces me pongo de pechito también para las críticas, ¿no? Pero siento que también mucho de compartirme al 100% es el dar la oportunidad que otras personas aprendan de mis procesos, ¿no?
Claro, totalmente. Antes de entrar en esto que haces hoy, platícame un poco cómo fue tu estilo de vida durante la infancia, porque siento, bueno, el podcast yo lo empecé basándome en el impacto que tiene la etapa de la infancia en el resto de nuestra vida. Pero quiero saber desde tu experiencia, tu infancia, cómo fue y qué tiene que ver con el lugar donde estás parada hoy.
Ok, muy interesante. Bueno, pues primero que nada, mi infancia fue como literal un cuento de hadas. La verdad es que mis papás siempre pues, fueron súper consentidores, amorosos. Siempre tuve como todo, no en exceso, pero nunca me faltó nada. Tuve muchísimo amor. Mi mamá, como yo le decía que últimamente que vivía como en Shalalandia, porque todo era como de aquí no pasa nada, todo es feliz, todo es perfecto, ya se nos olvidó todo, que ya después, en mi adolescencia, empecé a ver que, pues, que no era todo perfecto y todo feliz en el mundo, ¿no? Pero mi infancia sí lo fue. Fue un lugar súper seguro, súper contenido, súper amoroso, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de estar muy cercana de mis abuelos, de mis primos. O sea, éramos de verdad que una familia súper, pues, cercana, unida. Y en la parte, por ejemplo, de alimentación, o sea, terrible, terrible. O sea, mi mamá, me acuerdo perfecto que tenía cuando éramos chiquitos, me va a matar si escucha esto, pero la voy a planear. Tenía un mini refrigeradorcito en su cuarto, en su closet, y un horno microondas. Entonces, cuando nos levantábamos a las, no sé, 6 de la mañana, mis papás nos tuvieron muy, muy chavos. Entonces, antes de los 25 años ya tenían 2 hijos chiquitos. Wow. Sí. Y nos levantábamos súper, súper, o sea, temprano, mi hermano y yo, y íbamos al cuarto de mis papás. Y y mi mamá nos hacía literal una quesadilla así de horno de microondas y así de coman, ¿no? Y para volverse a dormir un ratito, o nos ponía cereal con leche, ¿no? Me acuerdo perfecto. Y o sea, por eso te digo, mi alimentación, la verdad es que, o sea, sí comíamos pues bien, pero la verdad es que mucho cochinadas, ¿no? En mi casa siempre estaba llena la alacena de, Pues sí, o sea, todas mis amigas les encantaba irme a la cena porque era como, o sea, el Disney de la chatarra, ¿no? O sea, siempre estaban Cazares, pero Oreos, pero gansitos, pero chocorroles, todo lo que te puedas imaginar siempre estaba a la mano. Y la verdad es que eso a mí me hizo, pues, la verdad es que no necesitarlo, ¿no? O sea, cuando lo quería comer,
Claro.
lo comía, y cuando no lo quería comer, pues no lo comía. Pero llegaban a las que la tenían prohibido y se atascaban, ¿no? De todo lo que había en la alacena. La verdad es que siempre fuimos delgados en la familia. Entonces, como que teníamos. O sea, como lo que decían en ese entonces, era de que, ay, pues estás flaco, puedes comer lo que sea, ¿no? Que hoy en día ya, con mi carrera de nutrióloga, pues aprendí que es distinto. Pero en ese entonces era, eres flaco, puedes comer lo que sea. Y pues así crecimos. Esa fue mi infancia.
Claro. ¿Qué parte de esto que cuentas? Bueno, por supuesto, el tema de el peso es gigante y necesitaríamos completamente otro episodio para hablar de esto. He hablado del lado de la belleza inalcanzable en la que vivimos, pensando que llegar a cierto número es lo ideal para todo el mundo y generalizamos un tipo de cuerpo, un peso específico, demás. Pero en cuanto a lo que lleva de la mano, los hábitos que vas formando durante esa etapa o que te van enseñando más bien porque en ese momento crees ciegamente en todo lo que tus papás te dicen o tu cuidador principal, ¿cuándo fuiste transformando tus hábitos conscientemente?
No, pues yo creo que hasta después de la carrera de nutrición, ya bastante grande, porque de hecho, estudiando nutrición, una de las cosas en las que más hace énfasis las universidades hoy en día, porque obviamente están sustentadas por la industria alimentaria y las carreras no se podrían sustentar sin el apoyo de la industria de alimentos. Entonces, por supuesto, tienen que decir que no hay alimentos buenos ni malos. Solo hay
Claro.
cabe la moderación, ¿no? La moderación es lo que te daña o lo que no, pero te puedes comer lo que sea, no hay alimentos buenos ni malos. Entonces, yo me compré mucho esa idea, ¿por qué? Porque me encanta comer, porque desde chiquita había tenido toda la chatarra que quería a mi alcance y la verdad es que no la necesitaba porque siempre la había tenido realmente al alcance, no tenía la ansiedad por consumirla. Si se me antojaba, la comía y si no, no. Entonces sí llevaba una moderación. Entonces verdaderamente yo comencé a creer esto, ¿no? Y fue hasta que tuve a mi primera hija, cuando yo tenía 25 años aproximadamente, que me di cuenta que claro que los alimentos impactaban de manera importantísima nuestra salud. Y que si bien sí. Había un 80-20, ¿no? La famosísima regla del 80-20, 80, consumir 80% de alimentos saludables, de alimentos naturales, sin procesar y demás, y 20% como de tus antojitos. La verdad es que tenía mucho más impacto a nivel de longevidad, a nivel de inflamación, a nivel celular. Y muchísimas otras cosas. Esto gracias a que me metí a estudiar health coaching, me abrió muchísimo los ojos de ver el alimento como medicina. Y entonces ahí realmente comenzó este cambio consciente de hábitos, en donde en lugar de pensar, soy flaca, puedo comer lo que quiera, entonces me puedo comer un brownie, dos brownies o siete brownies, porque pues da igual porque soy flaca. Era, me alimento para cuidar mi cuerpo, me alimento para nutrirme, me alimento con estos productos o estos alimentos específicos que tienen estos nutrientes específicos y que me van a ayudar en esto específicamente, ¿no? O sea, ya sea anticancerígenos, antiinflamatorios, antivirales, dependiendo de lo que estuviera buscando también en el momento, ¿no? Entonces, así fue como se fueron transformando también muchísimo mis hábitos a más conscientes y también aquí influyó mi hipotiroidismo. Yo soy especialista en tiroides y fue justo aquí en donde me di cuenta de que no nada más podía ayudar a la gente que tenía el problema de tiroides como yo desde un punto de vista de peso, sino que también podía sanar esta enfermedad mediante lo que comían o lo que no comían. Y eso para mí fue como quitarme una venda de los ojos y decir, ok, vamos a tratar esta enfermedad con la alimentación y con la suplementación y wow, ¿no? O sea, eso sí, verdaderamente me voló la cabeza.
Claro. ¿Cómo llevas este estilo de vida, de hábitos conscientes, con tu camino de autoconocimiento? Que creo que inevitablemente en algún punto se encuentran, ¿no?
Sí, pues realmente estos dos se empiezan a encontrar gracias a que, y digo gracias porque pues hoy en día después de mucho tiempo ya he podido pues entenderlo, pero mi matrimonio comienza a pues estar bastante mal. Y pues yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Súper deprimida. Y empecé a encontrar la espiritualidad. Pero la espiritualidad no como religión, no como ninguna religión, sino una espiritualidad y también esta parte tan importante del autoconocimiento y del proceso personal, ¿no? De los procesos personales. Aquí fue realmente en donde se une esa parte de estos hábitos conscientes con este momento de autoconocimiento y realmente tiene un pico muy interesante, porque empiezo yo con este tema de, pues voy a empezar a meditar, voy a empezar a conocerme más a mí misma, me metí a muchísimos cursos para entender un poco mi mente, mis emociones, todo lo que tenía que ver conmigo, ¿no? Y cómo yo había cedido ante las creencias de los otros, ante ciertos patrones que tenía míos. Entonces, aprendiendo acerca de mí, pues también me fui separando cada vez más de mi
Claro.
ex esposo y pues llegó a un punto en el que prácticamente ya no teníamos nada en común, ¿no? Y fue muy duro. Nos separamos y como un año después, bueno, realmente cayó la pandemia un mes después, entonces fue
Claro.
como difícil y a la vez como dije, ¡fiuf!, ¿no? Porque
Sí.
2 años de estar en el mismo lugar y no estar contentos hubiera estado muy fuerte, mucho más fuerte. Entonces siempre digo, por algo pasan las cosas. Pero regresando al punto, como al año y medio decido irme a Monte Shasta. Monte Shasta es una montaña que está a como 4 horas de San Francisco y es considerada una de las montañas que tiene pues, una energía muy especial, considerada por muchos como el primer chakra de la Tierra. Y yo lo que necesitaba era como ese abrazo de la Tierra, ese estar en la Tierra, ¿no? Y de volverme a encontrar, porque En esto del divorcio fue mucho como olas muy, muy grandes, ¿no? De repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal, de repente ya creía que ya había superado todo y entonces de repente volví a bajar, ¿no? Y volví a caer. Y en este momento fue en uno de esos momentos que volví a caer. Entonces necesitaba como reencontrarme. Y fue caminando, fue en las montañas, que me reencontré, porque fue cuando pasé de este límite físico, porque te agotas tanto subiendo la montaña. Aparte, yo llevaba muchísimo peso, nunca había subido una montaña, todo fue un reto, todo fue un gran, gran reto, pero cuando se rompe mi límite físico, entonces fue cuando pude entrar realmente a que mi mente realmente siguiera como caminando por mí, ¿no? Y luego ir conectando realmente con las partes más profundas de mí y conociéndome más que lo que me había conocido en 33 años de mi vida. Entonces fue muy interesante como ese proceso. Entonces fueron muchos años de estar en este proceso como de autoconocimiento. Fueron 8 años de estudiar con diferentes maestros, diferentes técnicas, tanto la parte nutricional, como la parte integrativa, como la parte holística, como la parte de sanación energética, ¿no? Que por una parte eso me costó muchísimo trabajo aceptar, ¿no? El aceptar que todos tenemos dones y que todos podemos contactar con ellos y que no es locura o charlatanería y demás, y que puedes conectar con esta energía de diferentes maneras, ¿no? Puedes conectar desde la respiración, desde el sonido, desde, por supuesto, la sanación energética, pero pues fue todo un proceso el poder también aceptar mis propios dones, ¿no?
Sí, qué grueso. Luego somos los primeros que nos ponemos la barrera de decir, no, no quiero que sea por ahí. ¿No?
Sí, totalmente.
Y no te queda de otra. Como que si te llega es inevitable. Una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Por eso no hay duda cuando tienes un despertar de conciencia.
Así es. De hecho, ese despertar de conciencia del que hablas, siento que no se da una única vez.
Exacto.
Siento que se puede dar muchas veces en la vida. Yo he tenido varios despertares de conciencia que, la verdad, a su vez, me han ayudado como a ir creciendo en este proceso, ¿no? De conocerme a mí misma y crecer también en mi espiritualidad, en la aceptación de mis dones que todos tenemos. O sea, yo le llamo don a realmente tu misión en la vida y que lo hagas. O sea, puede ser trabajar en una empresa y ser el mejor de marketing y eso es tu don, ¿no? No necesariamente tiene que ser sanar, pero en mi caso sí lo es. En mi caso, yo estoy aquí para ayudar a sanar a mucha gente a nivel físico, emocional y mental, por medio de diferentes técnicas, de diferentes cosas con los que se identifican conmigo a través de mis procesos, el proceso de divorcio, la maternidad, también el proceso de la tiroides, del peso. O sea, como que tengo muchas cosas con las que la gente se puede identificar conmigo, porque siento que En mi corta vida he vivido mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, al comunicarlo y al compartirlo, a veces me dicen, ¿por qué lo compartes? O sea, de verdad te pones de pechito como para las críticas, para que te vean, para todo. Y sí, pero también acerco y llego a esas personas que como yo en mi momento no sabía salir, no sabía el camino. Y si hubiera encontrado a alguien que hubiera vivido lo mismo que yo, hubiera
Sí.
sido tanto más fácil, porque por lo menos hubiera podido escuchar un camino y no tenerlo que hacer desde cero. Entonces, pues eso me encanta.
Claro, más que ponerte de pechito para las críticas, creo que también es parte de porque siempre va a haber. Entonces, le llegas a las personas que les tienes que llegar, ¿no?
Totalmente. Sí, de hecho, hace poquito me pasó, ¿no? Subí en mis redes que pues iba a dejar la casita que empecé a rentar hace como 8 meses. Me salí de casa de mis papás y renté una casita. Para mí era así como súper importante, una independencia, todo lo que significaba esa casita era así como lo muy importante para mí. Y pues les dije que desgraciadamente pues ya no había funcionado por muchas cosas, entre ellas que, por ejemplo, el papá de mis hijos no me paga casa, ¿no? Cosa que no se los tengo que comunicar en las redes, pero me escribieron mucho como, ay, estoy súper identificada contigo, me siento muy identificada en esto y en esto y en esto, pero llega una señora y me dice, tienes que pensar más en tus hijos y en su estabilidad, les estás causando mucha inestabilidad. Si supiera esa señora realmente que todo lo que hago es por buscar más estabilidad en mis hijos, por supuesto que no lo habría dicho. Si supiera lo que te acabo de decir, ¿no? Tampoco lo hubiera mencionado. Entonces, trato como también de enfocarme en las personas que llego, pero pues también es,
Sí.
las redes son duras.
Sí, es un arma de doble filo.
O sea, como que siempre detrás de esas redes hay una persona, ¿no? Y hay
Sí.
mucha gente que no, pues
Se
que se
les
le
olvida.
olvida. O sea, veo muchas, muchas influencers que dicen, ¿no? En sus posts así de, bueno, me puedes saludar mínimo cuando me mandas un mensajito, ¿no? Hay
Sí.
muchas que lo dicen y de verdad que a veces lo entiendo, ¿no? En esa parte.
Sí, totalmente. Justo este tema de la maternidad, ¿cómo llevas este primer despertar de conciencia? Que creo que por ser el primero, por lo menos en mi caso, fue el más retador porque te saca de todo, ¿no? Igual y después, como ya llevas un camino de espiritualidad, muchísima fe, te empiezas a conocer, entonces conectar contigo te cambia todo, pero ese primer contacto pienso que es el más difícil porque vienes de estar dormido a darte cuenta de tanto que dices miedo, pero felicidad, pero qué tranquilidad, pero qué agobio, pero no, entonces todas las emociones a la vez, ¿cómo lo llevas de la mano de tu maternidad en ese momento?
Claro, pues mira, te platico. Yo como viví, la verdad, mi maternidad como que llegó en un momento en el que yo estaba muy chiquita. Te digo, yo tenía 25 años, tuve a mi primera hija. Lo único que yo quería en el mundo, en la vida mundial, era tener hijos y especialmente una hija. Entonces fue como mi sueño está cumplido, wow, increíble. Y de repente me empiezo a dar cuenta que pues que no era tan fácil como yo había pensado, ¿no? O sea, yo había pensado y romantizado la
Sí.
maternidad como,
Tu
ay, qué tal
meta.
estar abrazado del bebé y estar como todos los momentos románticos de la maternidad. pero pues nunca me imaginé que el bebé llora sin parar y que no sabes qué tiene porque no habla. Entonces eres mamá primeriza y de repente se te empieza a ahogar y entonces estarle checando la respiración para ver si respira o no. La verdad es que sí fue súper, súper duro como darme cuenta de que pues la maternidad de entrada no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero eso también a su vez me empezó a ayudar como a trabajar en mí, ¿no? O sea, como ahí todavía la verdad es que no siento que tuve ahí un despertar, o sea, más bien fue así como de un trancazo, así como de realidad, de, ok, ya dejaste de vivir en Shalalandia, de aquí no pasa nada, todo está perfecto, qué increíble, ¿no? De que había vivido así en mi vida toda la vida, de todo es perfecto, a, bueno, todo no es tan perfecto como como te dijeron, los bebés sí lloran, y
Claro.
lloran durante horas, ¿no? Entonces fue así como de, ay, 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 qué horror, ¿qué está pasando? Y pues me tuve que ir como que acoplando a esa maternidad y a eso también de entender pues que la vida también tenía como sus momentos duros, ¿no? Y ahí fue como que eso lo primero que me pasó, pero fue hasta 4 años después que yo entro como en una depresión postparto de mi segundo hijo. Muy fuerte, me dio la depresión postparto súper, súper dura. Y a mi mamá le llega un mail de un evento como espiritual de la India en México. Mi mamá es muy católica, nunca me hubiera reenviado ese mail. Y según ella, nunca me lo reenvió, pero me lo reenvió. Y yo me inscribí. Fui a este evento y ahí fue cuando tuve mi primer despertar de conciencia. Cuando entendí realmente la unidad, el cómo estábamos todos conectados en ese sentimiento de paz, de amor, de expansión pura y dije, yo quiero más de esto. Yo quiero más, mucho más de esto. Y entonces me empecé a meter muchísimo en, pues con estas personas que venían de India, a sus enseñanzas y realmente ahí fue cuando empecé a aprender a meditar. Después empecé a tomar como ciertos cursos y demás, y ahí fue cuando conecté conmigo misma y también con muchísimo, empecé a conectar con la energía femenina, empecé a aceptar muchísimo como mi maternidad desde un lugar más humano, no tratando de ser la mamá perfecta, sino tratando de ser yo misma y más humana en mi maternidad, de aceptarme como una esposa imperfecta, ¿no? Y también aceptar en su momento que no era feliz y tener la valentía y la fuerza para decir, por aquí no es y me tengo que salir. Sí, me quiero esperar unos años para que mis hijos crezcan y demás. Pero también yo y yo estar bien les va a dar a mis hijos mucho más que estar en una relación en donde soy completamente infeliz. Entonces, también el tener esa valentía, siento que me ha llevado también a otros despertares. Y sin duda, desde que tuve a mi primera hija y ese despertar también un poco de a la realidad, como te dije. También el divorcio fue otra pared, ¿no? O sea, como otra montaña, como yo le llamo también, en donde también fue enfrentarme a una nueva realidad, en donde sí Hubo mucho dolor, pero el sufrimiento 100% era opcional, ¿no? Y había muchas veces que, pues, aunque caía en este sufrimiento, cada vez tengo más herramientas para poder también salir de ahí.
Claro. Siento que no se trata de evitarlo a toda costa, sino de saber regresar.
Totalmente.
¿No? Ahí está lo que te salva. No el no sufrir, porque al tratar de no sufrir, tratas de no sentir, y el evitar sentir te hunde más.
Totalmente. Y también creo que el sentir el dolor es muy diferente al sufrimiento, ¿no? Una cosa es el dolor, una cosa es el sentir el dolor, el darte permiso y chance en sentir absolutamente todas las emociones, tristeza, enojo, miedo, frustración, ansiedad, todo absolutamente lo que esté pasando por ti. Y otra cosa es que tu mente te empiece a jalar hacia el drama. ¿No? Una cosa es este sentir y otra cosa ya es irte, por ejemplo, a la víctima, al drama. Y cuando te quedas ahí, es bien difícil salir. Entonces, y creo que ahí las personas, incluyéndome a mí, tenemos mucho que trabajar la mayoría. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mucho también, hablando por mí, a vivir en el drama o en el victimismo, o no nos los permitieron durante tanto tiempo que es
No lo puedo sentir.
como el polo opuesto, ¿no? Entonces, inmediatamente, como ya no quiero es estar en Shalalandia y de, ay, sí, todo es perfecto y todos felices y contentos y bailando y cantando, Disneylandia, no quiero eso porque ya sé que no es real, entonces me voy al polo opuesto. Y entonces estoy en la víctima, en el drama, en el sufrimiento, ya sabes, cortándome las
Claro.
venas cada 5 minutos. Entonces, el llegar otra vez al equilibrio y al centro es todo un proceso.
Sí.
Y en ese proceso es permitirte el sentir, pero ¿cuándo estás sintiendo y cuándo, o sea, cuánto te estás permitiendo sentir y cuánto ya estás en el drama? Entonces, es empezar a conocerte y es todo un baile, ¿no?
Sí. Sí, es impresionante. Me da risa porque así vivo, o sea, y lo trabajo en terapia porque me tiro al drama. O sea, me tiro al drama y todo está bien y yo, no, es que no puede estar todo bien. O sea, entonces empiezo yo a pensar, ¿qué está mal en mi vida para agrandar eso y entonces dramatizarlo otra vez? Porque así como que estar
100%.
estable y todo bien, no, no, esto está raro, ¿no?
Claro, es que no estamos acostumbrados, imagínate, esto es una de las cosas que enseño mucho en mis talleres. Ahorita tengo un taller nuevo, que estoy muy emocionada, que saqué, que se llama Despierta, que es justo hablando de despertares, ¿no? Y es toda la parte de conocerte muy a nivel como racional, pero entrar poquito a poquito en este centro, ¿no? No te digo así como que empiezas a meditar desde el primer día, pero mucho con respiración, te digo como que muy racional, empiezas como que a despertar. Y una de las cosas que me encanta aquí es platicarles acerca de esto que estamos hablando, ¿no? La verdad es que el victimismo y el drama es algo como que nos lleva y que nos caracteriza como que como a muchas personas, y el sentir nos puede como que regresar mucho, mucho a este centro.
Sí, pero le huimos cañón al
Claro, porque
sentir.
es que es Vivimos en un mundo en donde la pausa está un poco mal vista. No, no es de que te digan, ay, está muy mal pausar. No, 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 no te lo dicen de esa manera. Te lo dicen, por ejemplo, ay, qué floja. O sea, literal, te estuviste todo el día en la cama leyendo un libro sin hacer nada y tu bebé con la nana, o sea, como toda la mañana, ¿en serio? Pues es que mi cuerpo estaba en burnout, necesitaba descansar. O sea, de verdad es tan, tan, tan malo y tan difícil de entender que a veces necesitamos una pausa. O, por ejemplo, de repente no sabemos estar sin hacer nada. Estamos, trátalo un día. De hecho, es muy divertido intentarlo porque es difícil. Es de,
Sí.
ok, voy a dejar el celular, pero tampoco voy a leer un libro, pero tampoco voy a ver la tele. A ver qué haces. O sea, es como de, a
Sí, te
ver,
sacas de
realmente
tu zona de confort.
está contigo. O sea, de verdad, ¿qué vas a hacer para estar contigo? Y no te digo estar contigo una hora así picándote el ojo, ¿no? Pero, ¿qué harías 10 minutos sin celular, sin un libro, sin hacer un journaling, sin ninguna distracción, sin escuchar música, sin ver la tele?
Sí.
A lo mejor solo observando un árbol o solo sintiendo cómo te sientes, sentarte a cerrar los ojos y conectar con tu respiración. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos hecho eso en el último año? Hay mucha gente que te diría ni un momento.
Nunca. Sí.
Ni un momento he podido estar conmigo porque cuando estoy en pausa, entre comillas, estoy en el celular o me meto a las redes sociales o estoy viendo una película en Netflix y según esto es para mí pausar o estoy leyendo un libro, ¿no?
Sí. Sientes
Entonces vivimos en
que.
este mundo tan acelerado.
Exacto. Sientes que no hacer nada está mal. ¿Cómo no
Total.
voy a estar haciendo algo? Y ahorita quisiera ni hacer journaling. Ese es mi escape. Yo es como, no voy a hacer nada. Me pongo a escribir.
Exacto, claro, porque es que necesitamos tener algo, ¿no? Y no digo que hacer journaling está mal, al contrario, yo en mi programa les enseño cómo hacer journaling y como que les doy una guía para hacerlo. Es buenísimo, ¿por qué? Porque hay muchas, muchas, muchas emociones, mucho en tu mente que son creencias y patrones continuos. Y que no te das cuenta hasta que los escribes. Y de repente dices, llevo escribiendo 7 días de lo mismo. De que si, ay, que mi esposo me hizo y no me hizo y quién sabe qué. Y llevas 7 días escribiéndolo. Ya es un patrón. O sea, salte de ahí, por favor, ¿no? Supéralo. Entonces es como de, ok, ¿qué está pasando aquí? Que estoy repitiendo y repitiendo este pensamiento continuamente. La única manera de darte cuenta es escribiéndolo, es bajándolo de la mente al papel. ¿Por qué? Porque entonces ahí te das cuenta que todos estos dramas a veces que hacemos, ya en papel no están tan graves
Sí.
como te los imaginabas, ¿no?
Sí.
Pero en esto de la pausa, el journaling es un distractor. A veces lo que necesitamos es un momentito, y no te digo horas, simplemente 10 minutitos al día de estar descalzos en el pasto, de recargarte en un árbol, de ver sus hojas, de ver el pasto, a ver si encuentras ahí una cochinilla, un grillo, una hormiga. O sea, nada más estar presente. Sin nada externo más que tú, la naturaleza. Sobre todo la naturaleza nos ayuda muchísimo a conectar porque es como un refugio y algo que nos ayuda muchísimo también a poder hacer esta pausa, ¿no? Nos facilita la pausa.
Oye, ¿y tus hijos llevan este estilo de vida?
Mis hijos de repente se pelean con este estilo de vida. y de repente les encanta, les llama. La verdad es que no les digo lo que tienen que hacer. O sea, simplemente como que ellos lo ven en mí. Por ejemplo, Diego, mi hijo chico, le encanta escuchar mis clases en la noche. Normalmente las doy en la noche. Entonces, cuando las doy en la noche, él se duerme en mi cuarto porque dice que le encanta escuchar mis clases
Divino.
y que él, aunque sea el único hombre en el mundo que haga eso, él quiere hacer eso cuando sea grande, ¿no? Y entonces me da mucha risa porque si lo siento y le digo, ay, vamos a meditar, no hay forma. No hay forma, no quiere, no. Pero una forma de las que hago pausa con él, que por ejemplo es como muy activo, pero también se me pierde en el aire, o sea, como que él necesita como que más tierra. Eso a él, por eso le encanta la naturaleza, con él sí es muy fácil para él hacer como que pausas, pero tocar cuencos en mi casa con él, lo lleva así como que al presente, ¿no? O sea, como que lo trae aquí. Y le da como que mucha, mucha tranquilidad. Y Ana es completamente diferente. O sea, porque es que todos los niños son, todos los hijos son diferentes, ¿no? Obviamente. Ana es, por ejemplo, le choca que la identifiquen con el tema de sanación, con el tema de holístico. Le choca. Sin embargo, tiene un don y es muy buena. Muy buena en esto y le fascina, nada más que, o sea, tiene una intuición súper desarrollada, pero pues
Increíble.
obviamente le pesa un poco más el qué dirán, ¿no? Ella es más mortal. Entonces, pues básicamente ella como lo lleva es por medio como de la escucha. Ella escucha mucho, a ella le gusta mucho sentar, escuchar si tienes un problema y entonces decirte. Y entonces, como muy psicóloga, muy, muy psicóloga. Y también a ella lo que le gusta es las pausas activas. O sea, si a ella la sientas a meditar, tocar un cuenco, te mata, ¿no? Entonces, ella es con arte. Entonces, poner a pintar, ir, por ejemplo, a la naturaleza, pero que tenga un río o algo en movimiento. Ella necesita como mucho movimiento. Entonces, si la pones en un lugar como súper tranquilo, con un arbolito y ve el árbol, no, eso no.
Okay.
Para Diego, muchísimo. Para Ana, cero. Ella necesita un río con movimiento y jugar en el río o sentarse y sentir el río, cómo va, o sea, como que hay muchas formas diferentes de conectar y de hacer pausa que no necesariamente tienen que ser sentarse y cerrar los ojos y meditar, ¿no? Por eso
Claro.
como que les comparto un poquito. Cómo lo veo en mis hijos también, para
Sí.
que ustedes puedan identificar cómo lo ven en los suyos también, ¿no? ¿Cómo
Sí.
ves la pausa en tus hijos?
Es impresionante. Ahorita que dices lo que te pasa con Diego, me pasa a mí con mi grande, que también es hombre, el grande, y la chica es niña. Digo, el grande tiene 5 años, pero siento que están en una etapa tan auténticos que estoy, o sea, trato de dejarlos ser para yo darme cuenta cuál es su verdadera forma de ser. Antes de que entren a la etapa inevitable de patrones, de creencias, de poner máscaras, de como que entender su esencia ahorita que ahí está. Y
Darles
ahorita que dices,
opciones también. Darles
exacto.
opciones para poder conectar y para ver con qué conectan es súper bonito porque a lo mejor no conectan con el cuenco, pero conectan con el árbol o conectan con el río, ¿no? Ver la forma en que conectan con el arte o Depende mucho con la escucha, con la calma, con el silencio, o sea, como que puede, o con el ruido, con la actividad, con la caminata, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de Ana, o sea, como que hay muchas formas diferentes de conectar y creo que mientras más chiquitos son, como dices, ¿no? Ahí es cuando puedes darle, ser una guía sin...
Imponerte, ¿no?
Exacto, sin imponerte, sin darles como, mira, esto es lo que se debería de hacer para estar en pausa y para sentir la pausa, ¿no? Sino más bien el que puedan conectar con su propia forma de hacer pausa. Como lo puedes ver conmigo, la forma de conectar de mis hijos es diferente a la mía.
Sí.
Entonces, cuando me preguntaste, ¿ellos lo hacen? Mi primera respuesta en mi cabeza fue no, porque no lo hacen a mi forma. Sin embargo, tienen sus
Tienen
propias
su
formas de
forma.
hacerlo.
Sí, que luego se nos... Es lo que más trabajo nos cuesta. Son personas independientes a ti, no una extensión.
Sí, claro. ¿Sabes qué? Algo que me pasa mucho, Ana Jime ya tiene 11 años. Entonces ya, la verdad, pues cada vez es un ser más independiente. Y siento que mientras más van creciendo, a veces les cuesta trabajo como un poquito más de tiempo conectar, ¿no? O sea, por ejemplo, si antes te costaba 1 minuto para entrar en conexión, ahora te tardas 4, ¿no? Y siento que lo mismo nos va pasando como mientras vamos creciendo, o sea, los adultos que nunca han experimentado como estar en pausa, como el conectar consigo mismos y demás, por supuesto que no les va a to tomar 4 minutos, les va a tomar mucho más. Por eso el desarrollo, por ejemplo, de un taller o un curso, ¿no? Como despierta. Pero a lo que voy con esto es que lo que me ha dado cuenta con Ana y que me ha enseñado mucho, es que ella necesita un poco más de tiempo para conectar y no necesariamente es malo o no está conectando. Ella va a conectar a su ritmo y a su tiempo. Entonces puede estar jugando y de repente ya entró en proceso.
Claro.
Pero para eso hay que también darles también las herramientas de introspección, o sea, por ejemplo, preguntarles, ¿tú dónde sientes el miedo? No, pues en la mente, por ejemplo, ella dice que, que el miedo está en la mente, está muy cañón porque no está en ninguna parte del cuerpo. ¿O dónde sientes el enojo? En los pies. ¿Dónde sientes la alegría? No, pues en el pecho. ¿Dónde sientes? Y así, pero te van a contestar diferente tus hijos porque lo sienten en diferentes partes del cuerpo. Entonces es súper interesante el darles esta guía, pero al mismo tiempo permitiéndoles su tiempo de conexión. Y poquito a poco, ¡fup!, van entrando.
Sí. Me encanta. Oye, te iba a preguntar, ¿qué libro te cambió la vida que nos quieras recomendar?
Ok, bueno, pues yo creo que uno de mis libros favoritos es La liberación del alma de Michael Eisinger. Es uno de los libros que puedo decir que más me cambió la vida. Me encanta la manera, o sea, la verdad es que no quiero spoilear absolutamente nada, pero me encanta la manera en la que te hace entrar, conectar contigo mismo, el ubicar como todo lo que hablábamos del dolor, ¿no? Ubicar el dolor sin entrar a este dramatismo, ¿no? Y el victimismo. O sea, realmente las cosas como son internamente. Es un gran, gran libro que por sí solo es un despertar. Y a ver, y la verdad es que lo pueden leer hombres y mujeres, como que a veces los hombres no le entran tanto a estas cosas y Es un libro bastante racional, escrito por un hombre. Me encanta porque de verdad que puede ser un gran paso como para entrar en el camino del autoconocimiento, tanto para hombres, mujeres, les guste el rollo de la espiritualidad, del autoconocimiento, lo que sea, ¿no? Y no es espiritual, es más racional, pero te ayuda muchísimo a entender mediante sus propios aprendizajes y los despertares que tuvo el autor. De verdad que es un gran libro.
Siento que aunque es muy racional, al mismo tiempo a mí lo que me pasó al leerlo fue, me salí de mí y cambié la perspectiva de todo lo que vivía. Me aprendí a desapegar de las situaciones y me enseñó a, si no estás apegada, no tiene por qué hacerte sufrir.
Claro, y te hace mucho clic, ¿no? En
Sí.
muchas cosas. Es que como que es buenísimo poniendo como estas cosas con las que te puedes identificar.
Sí, ejemplos, exacto. Te ves
Sí.
en lo que está
Yo, de
relatando.
hecho, justo esta próxima semana. Lo voy a volver a leer
Qué bien.
justo con mi novio que lo va a leer por primera vez. Entonces va a estar bien
Súper.
interesante el camino.
Luego regresar a libros, ves cosas que a lo mejor la primera vez no viste. Entonces, si ya lo
Completamente, a mí me
leyeron,
encanta.
vuelvan a leerlo, exacto.
Sí.
Pau, muchísimas gracias. Qué delicia de plática. Gracias por conectar así y por ser tan auténtica. Gracias por tu tiempo otra vez. ¿Dónde te pueden encontrar? Platícame.
Mil gracias de nuevo por la invitación. Me encanta platicar, conectar. Y pues me pueden encontrar en Instagram como Paulina Carranza-MX para todo lo de tiroides en tiroides.sana. Y pues por ahí me encantará conectar con todos.
Buenísimo. ¿Cuándo empieza el taller que dices que vas a dar de Despierta?
Empieza a finales de abril. Entonces todavía tenemos un ratito de tiempo. Las inscripciones las abro como en una semana. Entonces ahí por ahí los espero porque va a estar bien padre viene con unas actualizaciones buenas.
Perfecto. Pues toda la información la dejo por escrito y gracias a todos por escucharnos. Un abrazo.
Gracias, bye.